Mira, me remonto porque estamos haciendo un orden cronológico. En el año 55 es oficialmente contratada en Radio España de Madrid y allí coincide con su admirado Bobby de Glané,
su profesor,
que no su maestro, pero no fue también un tanto desafortunado esa primera toma de contacto,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
No se desilusionó.
Sí, sí, absolutamente. Porque hay un cruce de ellos en un pasillo, todavía no habían sido presentados, ¿no? Y entonces ella le dice: buenos días, señor de Glané, ¿qué tal está usted? Dice: bien, ¿qué tenemos aquí ahora? La becaria que viene a aprender. Y ella, que no se callaba, le dijo: hombre, usted ya es alguien en la radio. Dice: no menosprecie, no me haga ese desprecio, ¿no?, a una persona como yo que intenta abrirse camino aquí en la radio. Ella no se callaba.
No, nunca se callaría.
Ella no se callaba.
Nunca se callaría. Pero a ti te lo contaba esto, te dijo que le pareció un prepotente, efectivamente.
Correcto.
Sin embargo, terminarían trabajando juntos y respetándose mutuamente.
Absolutamente.
Hicieron programas como Operación Clavel.
¿Cómo bien? Sí, señor.
En Radio España, uh-huh. Él era la primera voz, Encarna estaba de segunda voz, porque el papel de la mujer, que esto también viene muy bien explicar a Encarna para contar cómo ella fue de las primeras mujeres que se puso en primera línea de la radio.
Absolutamente, porque ella quería tener su programa propio. Es más, a la locutora principal de Radio España le achacaba de que fuera una locutora florero. Es decir, tú tienes que hacer tu programa. Es decir, tú no tienes que estar aquí para dar el tiempo o dar el paso a un anuncio publicitario. Tú tienes que tener categoría para tener tu propio programa, que era lo que ella quería. Bueno, y luego ya a partir de ahí, ya de esa formación y de ese forjado profesional, pues ya tuvo sus propios programas, claro.
En Operación Clavel, el primer programa que hizo con Bobby de Glané, hicieron un tipo de especial que marcaría a Encarna, porque eran especiales benéficos de recaudar dinero para causas solidarias, ¿verdad?
Claro, yo creo que de ahí le viene a ella esa vena solidaria, ¿no? Esa vena de tener ese amor hacia los demás, hacia los oyentes, esa entrega, ¿no? Esa implicación con el tema social y humano de lo que eran los oyentes en ese sentido. Ella aprendió mucho de Bobby de Glané, aparte que decía que era su maestro y que se le enseñó todo, pero ella quería tener su propio programa, ella quería tener su propio espacio en la radio.
En Operación Clavel recaudaron fondos para los damnificados en Sevilla por las inundaciones provocadas por la rotura de la presa del Tamarguillo el 25 de noviembre del año 55. Pero la alegría duró poco porque la avioneta que transportaba la recaudación se estrelló.
Así es, correcto, sufrió un accidente. Y entonces, aparte de la recaudación, que vino muy bien para la gente necesitada en aquellos momentos, también hubo un duelo, es decir, por la gente que iba en la avioneta y se estrelló y hubo muertos y fallecieron. Y bueno, y luego hubo ahí lo que era el gobernador civil de la provincia, que quería meter cuchara en ese sentido, acusarles tanto a Bobby de Glané como a Encarna de que ellos habían tenido la culpa de ese accidente. Pero bueno, eso ya son cosas que son, ya sabemos cómo son las autoridades en ese sentido.
Lo que decíamos, con Bobby de Glané no empezó muy bien, pero terminaron respetándose. Sin embargo, Encarna Sánchez con otros compañeros de Radio España en Madrid sí que no terminaría muy bien. Hubo ahí algunos recelos, algunos encontronazos, choques.
Correcto. La locutora principal que te he dicho antes, que además era una persona que ese año había ganado el premio Ondas.
Lola Rodríguez.
Correcto. Como mejor locutora. Ella veía que Encarna tenía cualidades y que le estaba haciendo sombra. Entonces se fue a quejar al director de la emisora diciéndole: oiga, es que Encarnita no me deja, es que Encarnita no para de meterse conmigo, es que Encarnita me dice que tengo que hacer esto en el micrófono. Consiguió que el director desterrara a Encarna a San Sebastián.
A San Sebastián.
Que le vino muy bien. Porque ella en San Sebastián, aparte de hacer radio, fue directora de publicidad de la emisora.
¿Y esto?
Y entonces empezó ya el contacto con la publicidad, con los clientes.
Que también se le daría.
Claro, y ella grababa ya sus anuncios publicitarios y los emitía en su propia voz. Entonces ahí nació también su forma, ¿no?, de hacer publicidad, que eso es muy importante.
Mucho.
Porque la forma directa de implicarse, de hacer la publicidad en Encarna, aparte de que la aprendió ahí, pero ya la mejoró mucho en México, cuando ella se traslada a México. O sea, ella... allí ya fue el boom. Y luego a su vuelta a España, en el 77, y luego cuando comienza en Radio Miramar, es cuando ella empieza a utilizar esa publicidad directa. Es decir, si tengo que dar un anuncio de chalés, yo digo... que me he comprado un chalet allí y que yo vivo allí y que yo escucho a los pajaritos por la mañana y que yo salgo a pasear en bicicleta. Es decir, esa forma directa, que luego también lo hizo en esta casa, en su programa de televisión, ¿no? Que le llovieron muchas críticas.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, luego hemos visto el recorrido que lo han hecho todos.
Todos, Luis del Olmo.
Todos lo han hecho. Es decir, la gente que le criticó luego terminó haciendo publicidad en su propia voz y además presentando su propia figura.
Eso es. Yo creo que fue Iñaki Gabilondo el único que no quiso adoptar esa forma de integrar la publicidad.
Sí, yo creo que Iñaki se ha quedado un poco al margen ahí.
Sí, sí, sin duda. Vamos a hablar, Pedro, del primer gran éxito, digamos, de Encarna en Radio España, que es Cese y Buen Viaje.
Sí.
Un programa dedicado a los transportistas, a la gente del taxi, a los camioneros, un programa que se hacía de 2 a 7 de la madrugada, que empezó el 2 de agosto del 67 y se llamaba Cese y Buen Viaje porque estaba patrocinado por la marca de lubricantes CS de la empresa nacional Calvo Sotelo.
Calvo Sotelo, que pertenecía a Lini, correcto.
Entonces deciden lanzar este programa que, claro, también sentó un precedente porque un programa de madrugada presentado por una mujer que atendía llamadas. Bueno, cuéntanos cómo era
este programa. Era un programa, yo esa etapa no la viví, pero ella me lo contó, era un programa abierto por completo a llamadas telefónicas, como tú muy bien has dicho, Diego, de la gente que no podía dormir, de la gente que trabajaba por la noche, taxistas, enfermeros, bomberos. Y entonces era un programa donde esa soledad de esas horas por la noche encontraban a su hada madrina ahí. Es decir, mira, Encarna, que tengo un hijo que hace 3 días que se ha ido de casa. No te preocupes. Ella daba ese calor humano, ¿no? Ella le daba esa humanidad a esa llamada, a ese padre, a esa madre necesitada. Y ahí creció su popularidad. Es decir, y también tuvo un inconveniente político, ¿eh? Es decir, porque como no se callaba, ella hacía una crítica al régimen, a pesar de que el régimen fusiló a su padre. Pero yo no le he visto nunca a Encarna con ese rencor, ¿no? Ni con esa amargura. Al padre de Encarna, por ser militar que pertenecía a un gremio de carabineros de la República, lo fusilaron terminada la guerra, precisamente por defender la Segunda República en el gobierno civil de Almería. Pero yo no le he visto a Encarna nunca esa queja, ese rencor de decir, coño, la gente de Franco, el régimen de Franco mató a mi padre. No, es decir, ella quería como un borrón y cuenta nueva. También quizás porque cuando fusilaron a su padre ella tenía 5 años.
Claro, es que entonces, aquello marcó a ella y a su madre y a sus hermanos. Claro, te referías al episodio ocurrido con el ministro José Solís Ruiz.
Correcto.
Que concedió...
La sonrisa del régimen.
Eso es.
Llamada sonrisa del régimen, que era el ministro secretario general del movimiento, que era el régimen, ¿no? Establecido.
Concedió una serie de viviendas a gente adepta al régimen y esto Encarna dijo, me parece muy bien que dé viviendas a gente adepta al régimen, pero el resto de personas también necesitan una vivienda.
Correcto. Aquí hay gente necesitada que necesita vivienda y está muy bien que usted construya viviendas para los militares, los generales, las viudas de la Legión y todo esto, pero hay otra sociedad que también está demandando viviendas de protección oficial en ese sentido.
Y la castigaron de nuevo. La relegaron a ir grabada los domingos de madrugada. O sea,
correcto. Sí. A él grabado, es decir, ahí la censura actuó. Era un programa grabado en el cual había un censor que mandaba el Ministerio de Información, que estaba en las manos de su amigo Fraga Iribarne, Manuel Fraga Iribarne, y le suspendieron el programa. Cuando hizo esa crítica, estuvo 3 días suspendido y gracias a Fraga Iribarne le levantaron la sanción porque querían echarla, es decir, querían largarla de la radio, gracias a Fraga Iribarne. Ella siempre recuerda aquella anécdota con mucho cariño del ministro de Información por entonces, que era Fraga Iribarne.